Somos el ejército de voces que va al frente.
Que no lo detiene nada. La primera línea dispuesta a cambiar tu día. Invierno 2025. FM Reflejos. La radio de la naturaleza.
Vecinas en el aire.
Vecinas en el aire.
Vecinas flotando en tu mente.
En tu mente.
Tan frágil como una florcita de papel. ¿Qué creías que ibas a encontrar? Una princesa arrodillada y sin hablar. Si quieres aprender, vente conmigo, yo te voy a enloquecer. Tengo boquiabierta.
Buenos días, buen martes. Llegaron las vecinas en el aire y en tu mente. Por acá, Cele, ¿cómo está la audiencia del otro lado? ¿Y cómo está mi compañera? Hola, Ale.
Hola, buenos días a toda la audiencia. Bueno, acá estamos con un día medio gris, está medio raro.
Ay,
el día,
sí,
¿viste?
Se está poniendo feo.
Así que bueno, acá estamos. Bueno, agradecemos, por supuesto, el espacio que nos da FM Reflejos, a Arnaldo y a Atahualpa. Y bueno, y si quieren mandarnos un mensajito o algo, tenemos un número de teléfono que se quieren comunicar.
0291-491-5016, ya lo saben de memoria. Bueno. Y nos escuchan al aire de FM Reflejos, en el 103.7, por internet, o después nos pueden buscar en Instagram o en la página de la radio para encontrar los recortes de las columnas de todas las semanas.
Todas las semanitas.
Así que hoy venimos con un tema hoy mediáticas. Contanos, sí, Ale, ¿de qué vamos a hablar?
Sí, es un tema, bueno, que apareció ahí un debate en redes sociales. Que, bueno, no es cholulismo ni nada por el estilo, es parte de cosas que pasan ahí en las redes y que todos estamos vinculados, ¿no? Hace poquito apareció Gustavo Cordera nuevamente, como ahí en marcar un territorio un poco, y bueno, y estuvo en los medios, en canales de streaming con declaraciones contra el movimiento feminista. Para los que no saben quién es Gustavo Cordera, era el líder de una banda, bueno, más adelante lo vamos a ir explicando, claro. Pero bueno, ahí como para preguntarnos algunas cosas, no sé, preguntar esto de la cultura de la cancelación o la cultura de la violación, el tema de dar lugar y no pedir disculpas, como todo un análisis ahí interesante que vamos a estar haciendo.
Debate feminista sobre el rock nacional para que queden flotando en el aire y en tu mente dentro de un ratito.
Tal cual.
Pero antes no queríamos dejar de hacer mención, hoy es 16 de septiembre, se cumplen 49 años de La Noche de los Lápices, este episodio triste de la historia argentina que, bueno, tiene este nombre, que lo hizo famoso, que tiene una película que, bueno, también ha sido analizada, es una película muy de época, de los años 80, pero bueno, La Noche de los Lápices ocurrió el 16 de septiembre de 1976, en el marco de la última dictadura militar, cuando el terrorismo de Estado, los grupos de tareas, secuestraban adolescentes que de la ciudad de La Plata, 6 estudiantes de escuela secundaria, sí, ¿sí? Estamos hablando, siempre sí. Nos referimos a los estudiantes, pensamos en universitarios, y ahora que estamos tanto hablando de las universidades, cómo los estudiantes están defendiendo su derecho a estudiar en una universidad de calidad. Bueno, nos toca recordar también a los secundarios, uh-huh, en el día de hoy.
Pibes de 16, 17, 18 años.
¿Sí? 6 de ellos fueron secuestrados esa noche del 16 de septiembre, que fueron María Claudia Falcone, Francisco Muntaner, María Clara Ciocchini, Daniel Racero, Claudio Hacha y Horacio Húngaro. Y bueno, después el operativo continuó en algunos días, en los días posteriores, con el secuestro de Gustavo Calotti, de Emilce Moller y de Patricia Miranda, y unos días después también Pablo Díaz. Casi todos ellos se encuentran desaparecidos, si no me equivoco, los únicos sobrevivientes son Emilce Moller y Pablo Díaz. Hay mucho material, en la biblioteca Mariano Moreno está el libro de Emilce Moller, es un libro muy lindo de su testimonio, de su historia de vida posterior, contando lo que vivió y contando, bueno, ella estuvo en los juicios por la verdad, estuvo después en los juicios, en La Plata, a partir de 2006, uh-huh, después de que se declaró la nulidad de las leyes de impunidad. Y bueno, es lindo recordar a esa juventud que hace ya tanto tiempo luchaba por el derecho al boleto estudiantil.
Tal cual.
Durante el año anterior, en 1975, y bueno, la represalia por defender ese derecho fue que un año después la dictadura no los perdonó y los fue a buscar porque, bueno, era muy costoso esto de que los estudiantes y las estudiantes se organizaran para pelear por sus derechos, tal ¿no? cual, y defender sí. la educación pública.
Sí, soñaban también con un mundo más justo, con... así como a flor de piel también, como estaban en, no sé, pibes de 15, 16, 17 años, sí. ¿no? Están ahí saliendo a la vida y bueno, luchar, ¿no? Luchar por lo que uno considera más justo y para mejor de todos también, ¿no?
La adolescencia es esa edad en la que el mundo de los adultos te resulta ajeno, los adultos que asumen esas contradicciones y que a veces vemos las cosas de manera... que puede parecer tibia, que no nos la jugamos. Bueno, la juventud tiene esa cosa de jugársela a pleno, sin vueltas, sin reparos, y con esa claridad encararon esa lucha en la Ciudad de La Plata para obtener el boleto estudiantil. Y bueno, hoy los recordamos y decimos, como decimos siempre en esta fecha, los lápices siguen escribiendo, así que desde acá nuestro homenaje a esa generación.
También. Sí, bueno, y para que el que quiera ir, está la película de La Noche de los Lápices, súper recomendable para que la veas y puedas ahí analizar, ¿no?
Sí, hay película, a mí no es la que más me gusta, La Noche de los Lápices, o sea, es icónica de época, sí, pero
aquel que no ha entrado o que no le ha llegado ni nada, es como la película que describe más allá de lo que a todos como la más reconocida y todo. De ese lado lo traía.
Yo si tuviera que recomendar una, recomiendo una que se llama Los Irrecuperables. La elaboró, es un documental con testimonios, aparecen algunos de los sobrevivientes de este episodio contando cómo era organizarse entre escuelas, los centros de estudiantes de cada escuela, entre sí, cómo se comunicaban, cómo organizaban asambleas. Se llama Los Irrecuperables porque eso es lo que les dijeron los militares a ellos mientras estaban detenidos. Ustedes ya no los vamos a recuperar, así que los vamos a eliminar. Y es muy interesante escuchar cómo reviven esa época. La elaboró la Comisión Provincial por la Memoria, está en YouTube, es muy bonita. Hace unos años que no la vuelvo a ver, así que bueno, o La Noche de los Lápices, el clásico, o Los Irrecuperables, una de no ficción. Y arranquemos con lo que nos toca, Ale. Vamos a hablar de Gustavo el Pelado Cordera, que vamos a tener que contar quién fue.
Sí, bueno, vamos a como para entrar un poquito. Gustavo Cordera era el vocalista y líder de Bersuit Vergarabat. Hace unos años vino Bersuit, hace poquito acá a Saldúngara y estuvo. Y sí, bueno,
este verano.
Claro, el verano pasado fue, mira. Y bueno, no estuvo el líder y vocalista, el Pelado.
La banda continúa sin su líder, por eso cuando vimos que venía se encendieron todas las alarmas hechas de las vecinas.
Ya sabemos que no está. Bueno, la semana pasada estuvo en el streaming de Gelatina, que conduce Pedro Rosenberg, esto de los streaming que ahora está bastante de moda. Y bueno, Pedro le dio una entrevista a Gustavo Cordera. Y se revivió un toque el debate de 2016.
¿Fue ese debate?
El debate, un toque, es... en una charla en la Escuela de Periodismo de TEA, dio unas declaraciones que no son para nada permitidas, que no fueron permitidas, y por eso hubo un toque de cancelación y como que se lo anuló, y bueno, y fueron declaraciones muy fuertes hacia las mujeres y hacia la sociedad, que no ayudan también, ¿no? Se le preguntó un poquito qué pensaba, justo en ese momento estaba el tema de Cristian Aldana, que es un cantante del Otro Yo, que estaba siendo juzgado por abuso de menores, de fanáticas de ellos, y que hoy está condenado a 25 años, y también de Miguel
Del Popolo, de la ola que no quería hacer chao. Había surgido este movimiento que se llamaba No nos callamos más, ¿no? que eran chicas que salieron a hablar de situaciones que habían vivido, de vamos a empezar a poner estos nombres, hoy vamos a usar palabras fuertes, empezaron a hablar de abuso sexual, empezaron a hacer denuncias, sobre todo en redes, también estamos hablando de 2015-2016, un momento en que este tipo de denuncias empezaban a surgir y se le pidió ahí un poco su opinión, ¿no?
Claro, eso es lo que comentaba recién. Se le pidió su opinión y bueno, sus declaraciones la verdad que dejaron ver una parte de Gustavo Cordera que no estaba para nada bueno, más allá de que las canciones, las letras, si te pones a analizar un poquito las letras de las canciones, son bastante polémicas también, uh-huh. ¿no? Pero bueno, eso es parte del arte también, decir, bueno, hay música, esto en cambio es algo que él pensaba y que sostenía y que lo dijo abiertamente. Sí. Sin ver lo que le podía traer a toda la gente, los pibes que estaban ahí en ese momento escuchando. Si quieren, vamos a leer un poquito cuáles fueron sus declaraciones. Son muy fuertes, así que nada, como una advertencia. Si hay pibes escuchando la radio y eso, es como que es bastante fuerte. No queremos no leerlas porque como para ponerlos en contexto de lo que estamos hablando, ¿no?
Así que bueno, las vamos a citar, así que atención. Cordera lo que dijo en TEA en 2016 fue: es una aberración de la ley que si una pendeja de 16 años con la concha caliente quiera coger con vos, vos no te la puedas coger. Hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo. Hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo, esto dijo Cordera, porque son histéricas y sienten culpa por no poder tener sexo libremente. Si yo tengo algo bueno para darte, te puedo desvirgar como nadie en el mundo. A mí, háblame de cómo te sentís y te entiendo. Pero si me hablas de los derechos, no te escucho, porque no creo en las leyes de los hombres, sí en las de la naturaleza. Bueno, qué calor que me dio leer esto, pero sí, esto es lo que dijo. Formaban parte de los sentidos comunes de una parte de la sociedad de esa época, de cómo se construía la masculinidad, de cómo se construía la sexualidad y el erotismo también por ahí de esa época, ¿no? Pero generó repudio, por ahí uh-huh. un poco en el público en el momento, nadie lo frenó, pero sí inmediatamente se viralizaron recortes en redes y personas hablando del tema. Y ahí, bueno, tuvo un impacto en sus fans, tuvo un impacto en sus seguidores, mucha gente empezó como a criticarlo. Era un momento de ni una menos, no había cumplido ni un año todavía, sí. Estaba muy a flor de piel, había una sensibilidad social nueva sobre la violencia de género y también especialmente sobre la violencia sexual, ¿no?
Sí, también pensemos que se empezaba a hablar de todo esto también, entonces estaba muy ahí... Cuando algo se empieza a hablar, también se empieza a criticar, ¿no? Uh-huh. Entonces, que un líder de una banda ante tanta gente diga esto, es como que es parte de un pequeño ataque, por así decirlo, a decir, bueno, lo que están diciendo es mentira, ¿no?
Sí, sí, sí. Desmintiendo un poco, ¿no? Como, claro. Sí, ahora vamos a ir analizando un poco, desglosando estas palabras, qué significan, pero bueno... Si bien, o sea, el debate público se inició, lo que ocurrió también es que recibió denuncias penales del Consejo Nacional de las Mujeres, de Presidencia de la Nación, que era el Consejo Nacional de las Mujeres, es lo que existió durante el gobierno de Macri, que fue previo al gobierno de Alberto cuando vino el Ministerio de las Mujeres, ¿no? Para que veamos como la importancia de esta denuncia, acompañado del INADI también. Y la causa fue por discriminación e incitación a la violencia colectiva. Interesante también los cargos, ¿no? Sí, sí. Esta idea de que, claro, un poco invita a descreer de uh-huh. las palabras de las mujeres que estaban saliendo a denunciar. Claro,
sí, sí, también esto como decir, bueno, algo que se... incitar un toque a la violencia también, porque si te están diciendo eso de hacia una mujer, es como qué reacción podemos tener, ¿no? Es como muy fuerte lo que el sí. tipo estaba diciendo.
A la violencia de los hombres sobre las mujeres, a incitar a la violencia sexual de alguna manera. ¿Y qué pasó con esas causas, Ale?
Bueno, en 2017 la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Cordera. Sin embargo, en 2019 el proceso quedó en una probatión. Esto es una suspensión de juicio a prueba. El juicio finalmente jamás se ejecutó. Así fue que... en las consideraciones el juez valoró como que Cordera manifestaba la intención de cambiar, de que se trató de declaraciones y de no de hechos, es como un parte de los argumentos. Entonces es como que, bueno, le dieron una palmadita en la espalda, portate bien, anda a tu casa, quédate tranquilo que acá no pasó nada. Entonces, bueno, la semana pasada, como decíamos, Pedro Rosenberg lo entrevistaba y en la entrevista tuvo declaraciones que, más allá de decir, bueno, pedí disculpas o algo por el estilo, todo lo contrario. Se victimizó, me sentí muy solo cuando me condenaron, como que la condena, le habían hecho una condena a él cuando fue...
condena judicial que no existió, claro, Ale.
No existió para nada, cuando mucho las...
la condena social, claro, ponele, se referiría.
Las seguidoras dejaron de ir a ver la banda, ponele, ¿no? Otras declaraciones que dio es, no quiere formar parte de ninguna organización política porque después del 2016 todas se abrieron y son muy pocas las personas que me acompañaron cuando me mandé una cagada. Yo trato como disminuir la situación, ¿no? Afirmó que sufrió una censura de parte de la sociedad, que nunca antes en la historia de la humanidad se vio una organización tan eficiente para la cancelación y la persecución de una persona. O sea,
tremendo.
Su mirada, nunca decir, che, la verdad que sí, fue cualquiera lo que dije, ¿no? Pido disculpas sí, o sí, algo, sí. ¿No? No, no.
Sí, no, no hubo lugar a eso. Yo, bueno, estuve repasando la entrevista completa y pasan más cosas en esa entrevista, pero nos interesaba detenernos en esto de que, bueno, no hubo, uno esperaba que en un medio como este él saliera a decir algo más contundente, un pedido de disculpas, pero bueno, siguiendo los vientos de la época presente, lejos de pedir disculpas, de revisar su actitud, sin mencionar nunca a las feministas, pero sí habla como de esta condena organizada y organización eficiente para la cancelación y persecución de su persona. Y ahí, bueno, vamos a analizar un poquito. Estuvimos leyendo mucho en estos días a varias referentes nuestras, las vamos a ir nombrando. Siempre las traemos, la semana pasada nombramos a varias de ellas. Pero bueno, una pregunta que nos quedaba es, bueno, ¿qué pasa cuando estos streaming de los que esperamos algún tipo de reflexión crítica invitan a estos personajes? Y no solo que los invitan, sino que no los cuestionan, no les hacen una repregunta. Tampoco nadie va a traer un invitado para atacarlo, ¿verdad? Pero sí es interesante el debate. Por lo menos eso es lo que hacemos nosotras con las preguntas que dejamos flotando en las mentes nuestras y de la audiencia.
Ahí está un poquito también, bueno, el rol que tienen, ¿no?, los periodistas y hacia la sociedad, digamos. Tenés ese espacio, lo invitas y ni siquiera le porque más allá de ser otro hombre que lo estaba entrevistando, porque creo que ninguna mujer lo quisiera entrevistar, me parece, el dar lugar a victimizarse y ni siquiera decir, bueno, che, pero ¿no te parece que, que no daba esta
la
cosa?
La repregunta, ¿no? Claro. La repregunta. Se anima a preguntarle, pero con la respuesta que él dio le alcanzó. Y ahí...
tal cual.
Bueno, hay una comunicadora que nosotras seguimos que se llama Sol Ferreira, en redes se la conoce como Sol Despeinada, es bastante conocida, y bueno, ella retomaba esto de, bueno, son muy pocas las personas que te acompañan cuando te mandas una cagada, la frase de Cordera, y ella decía, bueno, dice algo gracioso que dice, ponerle mostaza al mate es mandarse una cagada, esto es mucho más que mandarse una cagada, con este humor típico de redes, ¿no?, de Twitter, tan que tiene tanta ironía, pero sí nos hacía reflexionar acerca de, bueno, cómo minimiza, ¿no? Y bueno, me mandé una cagada, dije unas cositas, y ahí nosotras nos quedábamos pensando mucho en esto de cuando estos ídolos, entre comillas, del rock nacional, que han sido referentes también, porque también con letras muy políticas en aquellos tiempos de los 90 y de los 2000, fue bandera de una generación de la que inclusive nosotras somos parte. Cuando desde ese lugar de referencia y de poder tienen declaraciones como estas, tienen un impacto muy fuerte. Por eso también es importante que se lo haya acusado de incitación a la violencia, ¿no? Porque no solo se trata de lo que él piensa cuando lo dice públicamente, sino que convence a otros.
Sí, es que está bueno que empiecen a visibilizar el rol que tienen, ¿no? Uh-huh. Porque si no es como, digamos, vos sos, tenés una banda, te siguen un montón de pibas y decís esto, y pibes, y decís uh-huh. esto, una a los pibes les estás dando un mensaje, es como, ah, bueno.
Entonces está bien.
Claro.
Si me dice que no, pero en realidad está diciendo que sí.
Claro.
¿No?
Claro.
Algo así sería el mensaje que uno puede tomar de las palabras de Cordera. Sí. Y si sí, es sí, joven, es... si está aprendiendo.
Es tremendo. Bueno, Sol Ferreira continúa, como muchas personas manifestaron que como no estaba demostrado que Cordera haya cometido un delito de estas características y son solo palabras, no es tan grave. ¿Ustedes creen que estas afirmaciones públicas no tienen consecuencias en la construcción de un sentido común? ¿Creen que este modelo de masculinidad realmente no está representando a nadie? Esto es lo que decíamos, ¿no? Nuestro actual presidente tuvo varios discursos de odio para la comunidad LGTB. Hasta donde sabemos, solo fueron palabras, pero motivaron ni más ni menos a una movilización que tuvo lugar el 1 de febrero de 2025. Porque sabemos la influencia de estos discursos de odio del presidente o de estos discursos misóginos de estas personas, ¿no? De estos músicos. Sin ir más lejos, la semana pasada en Bahía Blanca hubo un ataque a una chica trans. De hecho, uh-huh. es como que, bueno, la comunidad se ve reflejada y, digamos, si vos habilitás, estás... dando lugar a que mucha gente accione también. Y es el gran problema de esto, de no ver la responsabilidad que tienen. Para mí es como muy fuerte esto.
Y de pensar que las palabras pueden no ser delito porque son solo palabras y no hay hechos, ¿no?
Claro.
Se pierde la dimensión de la fuerza de los discursos uh-huh. de odio, de los discursos que incitan a la violencia, o estos discursos que ponen un paño de, no sé, de qué decir, si de bondad o de minimizar algo que incita a la pedofilia o que, digamos, claro. algo que es terriblemente peligroso, ¿no? Que es deslegitimar la voz de las jóvenes, de las adolescentes y considerar que un encuentro con una entre un adulto y una menor, bueno, no es para tanto, ellas quieren aunque no sepan, o dicen que no, pero porque son histéricas, patologizando también, ¿no?
Tal cual.
Diciendo lo mismo que decía Freud en el siglo XIX, pero bueno.
Sí, sí. Sí, esto también de bueno, ver cómo a las mujeres siempre se las ha tratado como cuando salieron a las luchas se las cuestiona, ¿no? Cuando salen a denunciar las violaciones o las violencias se las cuestiona. Todo tiene mucho que ver, ¿no? Y, uh-huh. y lo difícil que es para una mujer que ha sido violentada o violada hacer una denuncia, ¿no? Y ver reflejado en los medios estas cosas es como que te tira para atrás también, si no tenés una red de contención o una grupa o bueno, o haber analizado bastante el tema, ¿no? Entonces son cosas que retroceden también, te hacen retroceder a la sociedad un poco.
Sí, ponen en duda la palabra de las pibas, ¿no? Había otra usuaria de Twitter que teníamos acá la cita, que la voy a leer, dice: lo que molesta a tipos como Cordera es que no solo no piden disculpas, ni reflexionan, ni se cuestionan absolutamente nada, sino que se victimizan como objeto de operaciones para cagarles la carrera. Claro, ahí, esto que él decía, no, bueno, todo esto para perseguirme, se organizaron, y ahí hay una victimización, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo uh-huh. logra dar vuelta a la tortilla él con su discurso y la víctima pasa a ser él? Cuando la víctima son las pibas, ¿no? Y acá una pregunta que nos hacíamos también, porque traemos este debate de redes o mediático, porque nos pareció que habla de lo que está pasando actualmente en nuestra sociedad, lo que está pasando en nuestra localidad. Nos hacíamos esta pregunta, ¿por qué ante temas que como estos nos preocupa más cuidar la imagen del presunto agresor, cuidar la imagen del acusado y no dañarla, y cuidar eso y no hacer algo que quizás sea injusto? Bueno, no está probado, hasta que no esté probado no se puede decir nada, pareciera, en sí. vez de preocuparnos por las víctimas y sobre todo porque la prioridad debería ser dar reparación a las víctimas, ¿no? Palabras como estas no solo no reparan, sino que ponen en duda, y la prioridad siempre debería ser que las víctimas
sean escuchadas,
evitar el sufrimiento de revivir, evitar el sufrimiento del descreimiento. Así que bueno, nada, ¿cómo hacer para correr el foco desde estos señores que a veces tienen tanta, tienen su buen nombre social y no hay que dañarlo en vano, o no hay que hay que cuidarlo tanto? Y bueno, y en las víctimas anónimas, múltiples, ¿quién piensa?
Sí, por eso también esto de darle lugar a estas personas, que es algo que se le está hablando mucho a este streaming, es en vez de darle lugar, ¿por qué darle lugar, no? A este tipo ahora, ¿entendés? Después de 10 años, ¿no? ¿Realmente suma? ¿Te parece que suma? Y ni siquiera haberle repreguntado, ¿no? Eso es más para el streaming un toque, ¿no? Como decir, bueno, veamos qué lugar tenemos en la sociedad también como comunicador. Es muy necesario. Así que bueno.
Bueno, vamos a descansar un poquito con una canción. Nada de histéricas. Nosotras somos históricas, así que nos vamos a escuchar a Sara Eve con su canción Histórica.
De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tanto encanto, pictórica, de tan gustosa, rica. Tan quimérica, fabrica hormonas, calienta, lubrica. Hasta los maricas, hechiza, satírica. A veces le da besos a Dios por unos pesos a vos. Gracias por ser como sos y te va, la salida te indica. Irónica, es una estética con poética, con la base que suena y cinética y simpatiza con el tipo de tu lírica. Pero a vos ni te ubica, te desubica, sube acá y sube acá, wow. Hacia adivinanza gitana, no tiene un método, lo hace con quiromántica. No tiene un título, tiene lencería erótica. Se pone romántica, un poco afónica, un poco histriónica. Te enferma de forma crónica, primero te da forma, después te deforma. De tanto que sabe te informa, con pocas normas. Piensa en la reforma, Transformers, se transforma. Y con el ritmo cambia la forma, forma la fila y aniquila. Gira de forma atea, gracias a Dios es atea, gracias a Dios. De tan histérica, histórica, antes que histérica, histórica. De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tan histérica, histórica, de tan histérica, histórica. Antes que histérica, histórica. De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tan histérica, histórica. Sin bikini con química, te lo dice. Con química, te lo dice con mímica, cero mística, pura física de este lado, para que me miren y no me toquen desde este punto, para que se acerquen, pero no sofoquen de arriba o abajo, para que me enfoquen, para que empiecen a probar que me provoquen y le invoquen y no me toquen, se siente el espíritu, invoquen, móvete Ken, no sumen, no resten, signifiquen, multipliquen, morite Ken, somos adultos pero hay versiones muy muy bichiquen, oh, es cuestión de tu gen, gente que te aplaude por aplaudir, público, codo como mono, no sabe a quién seguir, no sabe a quién elegir, no hay candidato ni candidata, son todas ratas, mentira las encuestas, por eso yo, 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 y voy, el voto a mí no me postulo, voy a ser presidenta, el petróleo no será para la venta, el gas es nuestro para la gente violenta, cuando sea presidenta, Argentina se reinventa. De tan histérica, histórica, antes que histérica, histórica. De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tan histérica, histórica, de tan histérica, histórica. Antes que histérica, histórica, de tanto que siente eufórica.
Bueno, volviendo, nada histéricas, somos históricas. Y todo esto, todo este debate nos dejó pensando en la cultura de la cancelación, ¿no? Claro. Que es esto de lo que se viene acusando a las feministas, a las mujeres, a este movimiento. Que bueno, por ahí no todos conocen esto de la cultura de la cancelación. ¿Qué es la cultura de la cancelación, Ale?
Bueno, un poquito. Es la idea que actualmente la sociedad tiene sobre los juicios morales muy duros con sus referentes. Ni bien alguien hace algo moral incorrecto, se lo cancela. Como no hay posibilidad de un arrepentimiento, un error, de cambiar, de reparar un daño, sino simplemente a cancelación y ya queda eliminado. No el debate, cero debate. En esto, Sol Despeinada se refiere también a esta idea de que fue cancelado por, Cordera dice que fue cancelado por nosotras, las feministas. Uh-huh. Yo puedo decir que yo era fanática de Bersuber Galabat, fui a varios recitales y todo, y la verdad que sí, a él lo cancelé, pero lo cancelé de mi lugar de seguir la banda, uh-huh. ¿sí? Gracias a todo el movimiento feminista, obviamente, y toda la apertura de cerebro que he ido teniendo. Uh-huh. sí, lo cancelé de ese lado, pero él considera que las feministas lo cancelaron, ¿no? Que lo censuraron y que todo lo que pensaban y él decía estaba mal, ¿no?
Sí, que ahí está esta idea de, bueno, porque la cancelación, el problema que tiene es que no hay posibilidad de transformar nada. Si alguien claro. dice, o sea, algo que está mal o tiene expresiones, tiene un hecho, surge una polémica y simplemente si al público no le gusta va a decir, point, cancelado, listo. No claro. se habla más con vos, nadie te quiere, chao, hasta nunca. Ahí hay un problema, es tal cierto, cual. Pero no fue nunca el espíritu de la feminista no. cancelarlo.
No, no, y que... A esto me refiero, de que yo digo que yo sí lo cancelé uh-huh. porque yo era fanática de Bersuber Galabat y uh-huh. dejé de consumirlo porque me pareció aberrante lo que dijo, pero no así mis amigas feministas que no fueron nunca a ver la banda. Entonces la cancelación fue un toque hacia él como músico por el lugar que esto que ocupa en claro. la sociedad, que nos ocupaba, digamos, yo después de lo que él dijo, por ejemplo, no quise más ir a ver la banda. Claro. Era obvio porque no me representaba para nada y me llevaba a un lugar horrible, ¿no?
Y siempre esto, siempre es desde un lugar crítico, desde un lugar de dar el debate, desde un lugar de salir a cuestionar, a ayudar a repensar, pero bueno, la respuesta es no, ustedes no, siempre hay una desvalorización de la palabra de las feministas, de esta mirada crítica, de este dejar flotando cosas en el aire y en la mente. Entonces, bueno, la respuesta es bueno, la verdad nosotras las feministas vamos a ir a escuchar a Sara Eve, vamos a ir a escuchar a otras músicas, y ahí Sol Ferreira traía esta reflexión también, que es, bueno, ¿quién cancela a quién? Lo mismo que traía también Lala Pasquinelli de la agencia de noticias Mujeres que no fueron tapa, que es un proyecto también muy lindo, y ellas decían, ¿quién cancela a quién? Porque lo cierto es que en el presente, en 2016, el movimiento feminista, el movimiento de mujeres, el Ni Una Menos, estaba muy fuerte, tenía la posibilidad de traer debates sociales y de cuestionar esos sentidos comunes, ¿no?, de la masculinidad. Hoy lo cierto es que estamos de retirada, estamos en un momento regresivo, podríamos decir, en donde las feministas tienen cada vez menos espacios, lo vemos en los medios de comunicación, vemos como en los paneles televisivos, de streaming, de lo que sea, hay cada vez menos lugar para sí, las sí. columnas de género, para las referentes ocupando esos lugares. Podemos poner mil ejemplos, podemos pensar en Luciana Pecker, que se fue del país, pero lo cual habla de que definitivamente no tenemos el poder de cancelar a alguien. No. ¿Quién cancela a quién? ¿Quién tiene poder? Decir, a vos te cerramos la canilla, no vas a salir en ningún programa, no vamos a pasar tu música, no vas a poder hacer un show, no vas a grabar un disco en nuestra firma. Ciertamente no somos las feministas las dueñas de los imperios ni de la industria musical, ni de los medios de comunicación. Entonces, no tenemos ese poder de cancelación, más bien al revés.
Tal cual.
Estamos siendo canceladas.
Sí, ustedes piensen que, bueno, esto que decías, ¿no? Cada vez hay menos mujeres en los medios, o sea, la voz de las mujeres está siendo cancelada hoy. De hecho, también creo que por esto también pegó fuerte este debate, por esta misma situación que estamos viviendo, ¿no? Las mujeres, no sé, vos decías Luciana Pecker, bueno, Mariana Carabajal, que no es Carabajal, hace poquito también la eliminaron de la columna de Radio Con Vos. O sea, las canceladas somos las feministas hoy en día.
Y a la vez, y sin irnos tanto por las ramas, pero a la vez vemos permanentemente como muchas de esas referentes del movimiento de mujeres, de Ni Una Menos, están siendo permanentemente atacadas en redes, muchas veces ellas exponen cómo les llegan mensajes de odio y amenazas continuas de calibre altísimo, que han llevado incluso algunas de ellas, pienso en el caso de Julia Mengolini, otra que por ahí no salió a hablar de este tema, yo creo que para protegerse un poco, pero que permanentemente son atacadas, reciben amenazas, y eso las ha llevado inclusive a iniciar causas judiciales porque tienen miedo. Pensemos. Estos discursos de odio a ellas les llegan, ¿no? Exacto. Por ese rol de visibilidad pública, a ellas les llegan. Y como mencionabas vos estos casos hace un ratito, Ale, en el cotidiano y en la calle los vemos permanentemente, lo vemos en las aulas de la escuela, lo vemos en la cola del supermercado, como los discursos de odio, las palabras de intolerancia, el no escuchar a la víctima o dudar de la víctima o proteger el rol social de los denunciados, está... se respira en el aire. Entonces, bueno, nos llevó también a hablar un poco de la cultura de la violación, ¿no? Que es el tema con el que queríamos cerrar, porque siempre queremos dejar palabras en el aire y en tu mente que nos inviten a transformar y no a cancelar, ¿no?
Sí, en estos tiempos en que, no sé, nos gobierna la ultraderecha, ¿no? La inversión de roles es como que está cada vez más fuerte, ¿no? La cultura de violación es esa que naturaliza que una mujer es culpable de haber sido violentada y porque reaparece maquillada en la de... reaparece maquillada de defensa de libertades individuales, ¿no? El relato de que los victimarios que se disfrazan y llevan a la mujer como culpable, ¿no? Que se hacen, digamos, el tipo es la víctima, ¿no? Cuando ha sido denunciado o algo, y enseguida se lo acusa a la mujer de por qué, ¿no? ¿Por qué pasan esas cosas?
Sí, estas cosas, ¿no? De que siempre es la culpa de la mujer y ya sea porque se lo buscó,
tal cual.
Ya sea, no, obviamente, esto que vamos a decir son los argumentos propios de la cultura de la violación. Estos discursos que hacen que parezca menos grave, no delito, no sí, condenable violar. Por ejemplo, se lo buscó.
Claro, el claro ejemplo de que ay, tiene la pollerita muy corta, ¿no?
No dijo esas que frases. No. ¿Por qué fuiste a la casa si en realidad no querías? ¿Por qué estabas borracha en un boliche y te podía pasar algo para que te emborrachas en público? Si después lo que te pasa, bueno... bancatela, sí, sí. ¿No? Si te gusta el durazno, bancatela, sí. Pelusa, ¿cuántas
andaba
hay?
De noche sola, ¿entendés? A altas horas, no sé, ¿cuántas cosas se la ha culpado? Che, ¿será verdad?
Dijo que no, pero en realidad es que sí. Quiere decir que sí, pero no se anima, entonces no dice que nada. Bueno, todas estas palabras, estos discursos, estas frases son lo que llamamos la cultura de la violación. Uh-huh. Y teníamos la pregunta de cuál es la salida, ¿no? Y la salida nos parece que va un poco por los consensos sociales. Había una usuaria de Twitter que decía, la voy a parafrasear para no hacerlo largo, decía, bueno, el problema con esto es que no hay un consenso social, ¿no? Si Cordera hubiera salido a decir, patear bebés está perfecto,
tremendo.
En el show, en el escenario, me pongo a patear bebés, la gente hubiera salido a matarlo masivamente, hubiera ido en cana, no sé. Acá esto no pasó. ¿Por qué? Y porque la verdad es que si alguien dice, bueno, las pibas en realidad quieren, pero no lo dicen, no hay consenso social sobre eso. Siempre se relativiza, nunca es para tanto. Y acá nos preguntamos... ¿por qué siempre parece que la víctima exagera, que no era para tanto? ¿Por qué se duda de si miente? Y nos preguntamos quién podría mentir con una cosa así.
Tal cual.
¿Qué beneficio podría sacar, no? Esto que venimos debatiendo hace ya unos 10 días también en nuestra localidad. ¿Quién sacaría un beneficio de esto? ¿Cuánto mayor es el costo social de salir a decir, yo sufrí violencia sexual? Nadie sale beneficiado de salir a denunciar, todo lo contrario.
Con lo que conlleva todo lo que es una causa judicial, ¿no? Y todo lo que se te viene encima después de que hablas, ¿no? No es agradable, ¿no? Pero bueno, pero es necesario también decirlo.
Sí, y para que haya justicia, ¿no? Para que haya reparación, para que no le pase a otras, es fundamental. Y así todos lo hacemos, aún sabiendo que no esperamos muy poco de la justicia y de todas maneras nos defrauda. Esperamos muy poco de la sociedad y de todas maneras nos defraudan. Pero bueno, sabemos que hay redes de otras que nos acompañan y por eso salimos a denunciar, porque creemos en que a pesar de todo hay un horizonte de reparación colectiva si salimos a denunciar. Ahora sigue estando la tarea pendiente de construir esos consensos sociales, ¿no? ¿Cuándo será el día en que sea un consenso social? No hay que salir a patear bebés en un show de rock. Bueno, no hay que...
¿Cuándo será ese día, no? Que la vecina está denunciando y se la apoya. Todos lo apoyan,
que
¿no?
Ninguna vecina tenga que denunciar porque sea un consenso social. Alguien dice no, es no. Sea un consenso social que si alguien no dice nada, también es no. Que sea un consenso social que si alguien primero dice que sí, pero después dice, ¿sabes qué? Ahora que lo pienso mejor, ya no. Prevalece el no. Solamente sí quiere decir sí. Todo lo demás es un esperamos hasta ese sí.
Tal cual.
Sí, el consentimiento.
También, consentimiento. Pero también esto, no quiero dejar de mencionar esto, ¿no? Si una vecina denuncia que sufrió violación o violencia, por algo lo está denunciando como pueblo y más trayéndolo a un poquito al pueblo y a lo que nos está pasando, el apuntar, el desconfiar, digamos, confiar en que esa persona por algo lo está diciendo, ese consenso social también, digamos, no lo va a inventar, no sé, o también cuando los niños y niñas denuncian, por algo lo están denunciando, porque ellos no saben lo que es eso y están aprendiendo y se pudieron dar cuenta que habían sido violados o que habían tenido una violencia en sus infancias. Entonces, tenemos que empezar a tener ese consenso social de que si la otra persona lo está denunciando, por algo será también, ¿no?
Sí, yo creo que...
Y escuchar, ¿no?
Sí, que hay infancias y juventudes que a las que no podemos defraudar y por eso las feministas, las que estamos en el movimiento de mujeres, las que participamos de En Una Menos, soñamos con un mundo y laburamos todos los días para lograrlo, ¿no? En el que desde esa primera infancia aprendamos entre pares lo que es el consentimiento, ¿no? Aprendamos en el juego y ya en la adolescencia cuando empiezan las relaciones afectivas que solo está bueno avanzar cuando del otro lado hay un sí, cuando hay un deseo mutuo. Y solo desde la primera infancia se puede aprender eso, y en ese aprendizaje también está el aprendizaje de que entre mayores y menores nunca está bien que haya ningún tipo de encuentro sexoafectivo, ¿no? Y que como sociedad tenemos que condenarlo y tenemos que aprender esto del consentimiento. Nos vamos con... Voy a dejar una recomendación que es... Vayan a buscar a YouTube un video que se llama... El consentimiento es como tomar una taza de té, ¿no? Lo podríamos decir con un mate. Supongamos, Ale, que yo te invito a casa a tomar mate y te digo, Ale, pongo una pava para un mate. Y vos por ahí me decís, no sé.
Dale, sí, justo tengo tiempito.
Bueno, ponga la pava, te sirvo un mate, tomás un mate, tomo otro mate yo, está rico, la pasamos lindo, ¿no? Está todo bien.
Sí, sí, sí.
Y por ahí nos juntamos de vuelta. Y yo te digo, Ale, ponga la pava para un mate.
No, sabes que ahora no tengo ganas.
¿Pero cómo, Ale? Si la otra vez me dijiste que sí.
Bueno, pero ahora no.
Bueno, no, pero, o sea, si es sí, es sí. Ya está, ya me dijiste que sí la otra vez. Ahora yo vamos a tener que tomar un mate.
No, pero recién tomé un mate, calentito, hace un rato.
Bueno.
No quiero mate.
Así como cuando alguien te rechaza un mate, es muy sencillo entender el no, ¿no? Bueno, del mismo modo, solo sí significa sí. Y vamos a seguir en los micrófonos, en la calle, en el aula, en casa y por todos lados diciendo que yo sí te creo, ¿no?
Tal cual, vecina, yo sí te creo.
Así que bueno, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a los chicos de FM Reflejos. Y será hasta la próxima.
Tal cual. Bueno, buena semana para todos.
Hasta el martes que viene.
Si sufriste una situación de violencia por razones de género, llama al 144.
Dentro de la comarca tenemos la Guardia de Oficina de Género, que te puedes comunicar al número 291-5719-320. Las 24 horas del día, los 365 días del año.
Consejería de Salud Sexual Integral IBE 0800-222-3444.
Y nuestro Instagram es redvecinasdb.
Red de Vecinas, Sierra de la Ventana.
Red de Vecinas de Sierra de la Ventana.
Red de Vecinas de Sierra de la Ventana.
Y entre mis manos va quemando tu regalo. Látigo, para que aprendas. Látigo, para que sientas. Látigo, para que sepas. La revolución no defienda abusadores.
Canciones que